Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Barazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el episodio 176. Buenos días, Iván. ¿Qué tal?
Muy buenas, Aitor. Pues yo bien. Aquí no se nos ha ido la luz ni nada. No sé, estamos en un mundo civilizado.
¿Os habéis perdido una oportunidad para viajar al pasado? Que no os la creéis, la verdad. Envidia es lo que deberías de tener ahora mismo. Envidia. ¿Tú sabes todo lo que vivimos aquí en la península?
Sí, ya me han dicho, estabais ahí con palos, ya estabais empezando a hacer pinturas rupestres y tal, ¿no?
En las paredes. Sí, estábamos ya empezando a cazar nuestra propia comida con nuestras propias manos. Bueno, ya era una cosa alucinante, o sea... No, la verdad es que fue una situación súper desconcertante, pero bueno, ¿qué te voy a contar? Yo, como ya te he mencionado antes de empezar a grabar, por suerte me encontraba en un sitio que no era delicado, no me encontraba dentro de ningún ascensor repleto de gente ni cosas por el estilo. No estuve atrapado en ningún sitio, ninguno de mi gente cercana tampoco lo estaba, entonces por suerte no tuvimos grandes problemas. Pero sí es verdad que hubo gente que se encontró en situaciones verdaderamente angustiosas, vamos. Sobre todo aquellas que dependían de estaciones de tren, metro, transporte público en general, toda la infraestructura necesaria también para sacar a la gente de las estaciones de metro, ya sea en los ascensores y demás. Bueno, debió de ser aquello un caos importante. Y bueno, pues eso
si
sin
alguno,
contar...
quiero contarlo porque si alguno no se ha enterado, porque yo qué sé, igual vive en el extranjero o tal, hubo un apagón a nivel
bueno,
de
Bueno, yo
de
creo
toda
que fue
península
noticia
ibérica.
Internacional, de hecho.
Fue noticia internacional, pero a alguno igual se le pasó. Y bueno, hubo un apagón en toda la península ibérica, desde el Pirineo más o menos hasta la frontera o hasta el Peñón de Gibraltar. O sea, todo. Cayó la red eléctrica en 5 segundos. Tardó 5 segundos a nivel de todo el país en caerse la red eléctrica. Y luego, dependiendo aquellos que estaban más cerca de Francia o Marruecos, pues empezaron a recuperar la electricidad como en hora y media o una cosa así. Pero hubo algunas zonas que tardaron más de 12 horas en recuperar la electricidad.
Así
incluso
es.
No se llegó a normalizar del todo hasta el día siguiente, más o menos hasta 24 horas, no está totalmente normalizado.
Así es, entonces claro, la incertidumbre que había cuando iba a volver la luz, pues era un tema de preocupación prácticamente para todo el mundo, ¿no? Porque cuando sabes que se ha ido la luz en tu barrio, bueno, pues sabes que el mundo ahí fuera todavía sigue existiendo, pero cuando se ha ido en toda la península ibérica y ni siquiera las autoridades son capaces de darte una previsión de cuándo va a volver la tensión, pues da pie a un montón de teorías conspiranoicas, a caos, bueno, te puedes imaginar. A ver, por suerte no hubo... dicen que no se registraron pillajes y cosas así. Me imagino que es porque el tiempo en el que estuvo la...
No dio tiempo,
pero bueno, llegan a ser el doble de tiempo y...
Llegan a ser 3 o 4 días y para el tercer día eso es Mad Max.
Sí, eso es.
Sí. O sea, yo creo que tenemos ese punto de civilización en el que, bueno, 24 horas aguantamos lo que nos echen, pero 24, tampoco nos pasemos
sí,
más.
Sí. Que en el momento en el que ya pasan las horas en las que la gente come y cena, ya se empieza a poner nerviosa la sociedad, ¿no? Pero bueno, por suerte no pasó nada de eso, así que bueno, pues bien. Pero bueno, por vosotros por allí, nada, entiendo que...
No, fíjate, que es que yo estaba tranquila. Mira, yo estaba, además, yo suelo comer, normalmente suelo comer a las 11:30, 12, ¿no? Y estaba comiendo y estaba viendo un programa de noticias en la tele, pero lo tenía puesto como desde el principio, lo había empezado como a las 11:30, entonces para ahorrarme un poco de publicidad lo había puesto en el principio, y yo pues ya a las 12:30, una menos cuarto, ya acabé de comer y me fui a trabajar. Pero por lo visto a las 12:30 era cuando había sido más o menos el apagón, o sea, yo estaba viendo ese programa de noticias, pero no estaba viéndolo en directo. Y luego a las 4, no sé qué hora fue, como a las... A las 4 de la tarde, una cosa así, me escribe un compañero de trabajo y me dice: oye, Iván, ¿qué tal está tu familia? Y tal, y yo, ¿de qué me habla este señor? Mi familia. Y me dice: sí, el apagón. Y yo, ¿qué apagón? Empecé a mirar un poco en internet y dije: ostras, se ha liado.
O sea, que a ti te preguntaron, te enteraste porque te preguntaron por tu familia, ¿no? O sea, tú.
Me preguntaron por mi familia y yo no sabía de qué me estaban hablando. Y yo le escribí a mi padre y le dije: oye, ¿se os ha ido la luz? Y dice: sí, estaba ya ahí tomando un café, tío, y una hora y media sin luz. Yo, pues podrías haberme avisado, no sé, o algo, no sé, de haberme dicho, yo qué sé, que se ha ido
qué
la luz
grande,
en España, que está
padre.
Todo bien, que todo el mundo, que esté tranquilo yo, no sé.
Qué
pero la gente como que a su puñetero rollo, ¿eh? En plan de, no, pues está ahí tomando mi café, se fue la luz, pues nada, esperar horita y media y a seguir luego la vida como si no hubiese pasado nada. Y dice, no, pero tranquilo, que pudimos ir al restaurante luego a comer a mediodía. Y yo, ah, bueno, vale, vale. Pues
prioridades,
sí, sí. Pues nada, oye, tranquilidad. Pero sí, sí. Y luego sí que es verdad que mis suegros hasta las 11:30 de la noche estuvieron sin luz. O sea que eso fue. Eso fue un poco más terita. Y sobre todo ya no es sin luz, porque es verdad que todas las antenas de 4G y tal suelen tener unas baterías, pero esas baterías duran una media horita. No, no pensemos aquí que dura mucho más. Y al de un rato ya se les fue la luz y perdimos toda cobertura de internet. Había todavía los SMS que funcionaban. Lo cual fue todo, vamos, parecía que estábamos otra vez en los años 90, pero sí, por SMS conseguíamos comunicarnos y pude saber que todo el mundo estaba bien, simplemente completamente incomunicados, ¿no? Pero bueno, y,
sí,
y luego
sí.
Eso, el problema es que llegan, cuando pasan muchas horas, tienes el problema de que ya no puedes cargar tu móvil, entonces igual te has estado comunicando, pero luego ya no puedes cargar el móvil, con lo cual no puedes seguir mandando SMS y era un poco más problemático. Pero bueno, sí, fue curioso. Desde aquí lo vimos un poco como, ala, ¿qué ha pasado? Me imagino
pues
que
sí,
allí sería
pues
un poco
sí.
Más loco, ¿no?
Fue un poco caótico, pero bueno, por suerte ya está. Ahora ya que hagan las investigaciones adecuadas, que depuren las responsabilidades que correspondan y ya está.
Sí, claro, os podéis imaginar, para aquellos que no sabéis todo lo que ocurrió, en 5 segundos se apagó la luz de todo el país, con lo cual había trenes que estaban en marcha, había todo estaba funcionando de repente y 5 segundos después, claro, no hubo tiempo de reacción, de decir, uy, en un cuarto de hora o en 30 segundos se te va a apagar el tren, con lo cual vete frenándolo. No, no, es que fue pum, de repente todo se paró. Y luego está el hecho del tema de los logs, ¿no? Es un sistema muy complejo. Nosotros estábamos hablando fuera de micro, pensando nosotros, alguna vez que hemos tenido crisis, yo por ejemplo que trabajo en gestión de incidencias y tú que trabajas en seguridad, pues hemos visto crisis de estas, pues no como esta, evidentemente nunca nos hemos visto una de estas, pero gordas a nivel empresarial. Y siempre ocurre al principio, siempre ocurre lo mismo, y es, tienes a un montón de gente queriendo saber qué leches ha pasado, tú el primero, y un montón de información, pero un montón, y no sé dónde empezar a mirar a ver qué leches ha pasado. Entonces, normalmente siempre lo que se hace es, vamos a intentar restaurar el servicio como podamos, con la poca información que tenemos, intentar restaurar el servicio, y ya luego igual nos tiramos una semana a llegar hasta el último exactamente lo que pasó, porque tarda un montón, ¿no? Y en este caso, estaba mirando las estadísticas, eran 600 subestaciones, eran un montón de centrales, decenas de centrales eléctricas, tanto solares, eólicas, nucleares, de gas. Y durante 5 segundos uno puede decir, ¿qué habrá? Pues tres líneas de log. No, no, o sea, 5 segundos son 250 ciclos de electricidad. Y eso, y por cada ciclo hay un montón de información, ¿no? De diferentes puntos en el ciclo, la potencia, etcétera. Una cantidad de puntos de información que no sé lo que tardarán en sacar toda la información, ¿no? Me imagino que están trabajando a destajo, pero van a tardar un montón. Eso es lo que yo esperaría, una semana mínimo en sacar conclusiones claras.
Pues sí, la verdad es que eso ha sido lo que ha marcado la actualidad de nuestra semana.
Sí. Pero mientras tanto, yo sí que quería hablar de otro tema y es algo a lo que me estoy aficionando. Bueno, ya tenía cierta afición antes y ahora más todavía, cada vez que hay más carga de trabajo me aficiono más, y es a ser hortelano. De hecho, voy a conseguir tener un pequeño jardincillo el año que viene y ya me he planteado que voy a tener 6 bancales de 2,5 metros por 1 metro, más luego bancal de flores, etcétera, y ya sé que voy a plantar. De hecho, estoy haciendo este año ya pruebas con tomates, con verduras, etcétera. Y luego, bueno, quería presentar un canal de YouTube que es con el que me estoy guiando un poco para aprender todas estas historias, que se llama La Huertina de Tony, que es otro informático que vive en Asturias y que también ha decidido dedicarse a plantar cosas, porque es lo que los informáticos hacemos cuando nos llega a cierta edad. No sé qué opinas, Aitor,
sí,
si tú también
sí,
te lo has planteado.
Bueno, a ver, yo no me lo he llegado a plantear, pero es verdad que a mí me recuerda mucho a ese meme que hay por ahí, ¿no? En el que dice, ¿cómo se imagina un junior cuando es senior, ¿no? Ingeniero de software. y se imagina con un montón de pantallas ahí, como si estuviera en Matrix, no sé qué, y dice, ¿y cómo es la realidad? Y del senior engineer, ¿no? Y al final le ves ahí a un tío con una azada en una huerta que ya lo ha dejado todo atrás y ha dicho que no quiere saber absolutamente nada más.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, a veces el día a día del trabajo te lleva un poco a querer hacer otra cosa que no sea eso, porque en el trabajo, pues, no sé, a veces hay muchas frustraciones, quieres hacer cosas, no se pueden hacer, todo el rato con máquinas y bueno, y al final pues dices, mira, yo me planto mis tomates, que es un
poquito verlo. A la vida simple, a la vida simple. Bueno, pues nada, si te parece vamos a empezar ya con los contenidos, que,
¿sí?,
que tenemos aquí bastante, bastante de lo que hablar.
Muy bien, pues voy a pasar con los métodos de contacto. Como ya sabéis, nos podéis escribir en @elgatodeTuring en mastodon.social y también por email a contacto@elgatodeTuring.com. Además, tenemos a Euska Digital como patrocinador y aparecemos en muchos podcatchers como Podimo, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y otros que beben de allí. Además, salimos en la radio Euska Digital los lunes a las 7 de la tarde y pertenecemos de la comunidad de ciencia creativa Escenio, que está patrocinada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Yo soy Aitor y me podéis contactar en aitor@elgatodeturing.com.
Y yo soy Iván y podéis escribirme en @razican en hackiderm.io.
Vamos con las noticias.
Comenzamos con una noticia que se ha presentado en The Wall Street Journal y es que Tesla estaría planteándose despedir a Elon Musk. Y empieza a ser interesante esto. Bueno, la noticia viene de que se ha filtrado un informe interno de Tesla en la que estaban en contacto con varias empresas de ejecutivos, que se llaman. Son, fíjate que ya es que hoy en día tenemos consultorías hasta para CEOs. Y el caso es que, bueno, estaban preguntando por ahí a ver, pues, ¿cuánto nos cobras? ¿Qué CEO nos puedes dar? Y ese tipo de cosas. Y luego hablaron con Elon Musk porque Elon Musk estaba pasando tanto tiempo destruyendo la política estadounidense que no tenía tiempo para destruir Tesla. Entonces le pidieron que por favor dedicara más tiempo a Tesla y de hecho, y además que lo dijera públicamente, que iba a dedicarse más a Tesla. Y por eso Elon Musk salió hablando que bueno, que él iba a dedicarse más a Tesla y tal. Entonces ahora mismo el estado es no está claro porque se sabe que el informe es de quizás de marzo y que le pidieron eso a Elon Musk y lo hizo a partir de mediados de abril, con lo cual ahora a finales de abril no sabemos si todo este tema de buscar otro CEO se ha cancelado o sigue en marcha, pero esto es algo que igual mucha gente no se plantea de que el director de una empresa puede ser evidentemente eliminado, aunque sea cofundador de esa empresa, ¿no?
Bueno, es que el CEO es un empleado más, realmente. O sea, y de la misma forma que no le pertenece a él la empresa le pertenece a la junta de accionistas, que son los que ponen la pasta en la empresa y a los que tiene que rendir cuentas, al fin y al cabo. Entonces, efectivamente, como dices, existen empresas especializadas en consultoría de recursos humanos para CEOs, precisamente. Y bueno, pues es que, en mi opinión, en el momento en el que un CEO tiene tanta relevancia y es tan mediático y tan polémico como es en este caso Elon Musk para Tesla, creo que le hace un flaco favor a la empresa, porque cada vez que abre la boca, pues a la empresa le afecta directamente. Pero es que encima, no solamente que le afecte directamente por temas relacionados por la propia empresa, sino porque al final marca una ideología. Sino un CEO de una empresa, en caso de que tenga que ser mediático, que no es lo habitual, normalmente los CEOs suelen tener un perfil bajo de cara a relaciones exteriores, porque para eso existen otros cargos dentro de la empresa que son los que tienen que tomar la iniciativa y coordinar la comunicación hacia el exterior. Normalmente eso no es labor del CEO, pero en caso de que haya CEOs que así lo sean, como es en el caso de las tecnológicas, que suele ser habitual que los CEOs tengan una representación muy visible, tienen que tener mucho cuidado en cuanto a qué tipo de ideologías demuestran o hablan y demás, porque afecta directamente a la empresa, porque la empresa no se tiene que ver asociada a ideologías específicas, nada más, salvo que sea una empresa dedicada a algo muy relacionado con ello. Y en este caso yo creo que le está afectando muchísimo a Tesla precisamente los saraos en los que se está metiendo dentro de política, y está habiendo un rechazo generalizado a la marca no por la marca en sí, sino porque, por lo que representa el CEO de esa marca. Y está continuamente haciendo una campaña de publicidad del gobierno de los Estados Unidos diciendo no sé qué, diciendo no sé cuál, diciendo no sé qué, que no tiene nada que ver con Tesla directamente, ya sabemos que indirectamente todo tiene que ver, pero directamente, y le está haciendo muchísimo daño a la reputación. Y ya se está viendo que incluso está habiendo actos vandálicos contra concesionarios de Tesla, bueno, showrooms de Tesla y lo que quieras, y está habiendo mucho rechazo incluso por parte de propios usuarios o potenciales compradores de la marca, que dicen, mira, yo es que no quiero un coche de una marca que esté capitaneado por este chalao, porque es que ya no es solamente que sea chalao pero me haga gracia, es que este tío está metiéndose en temas de política donde no le llaman, tomando decisiones y demostrando ciertas posturas y ciertas formas de pensar que no se alinean con lo que mucha gente tiene en cuenta. Y no es porque el propio producto ahora mismo haga o no haga, sino porque al final el CEO marca la estrategia de la empresa. Y dice, si la estrategia de la empresa la marca esta persona que tiene estas afinidades políticas y que piensa de esta determinada forma en todos estos aspectos, pues es que las futuras actualizaciones, nuevos productos y soporte que voy a recibir de esta empresa van a ir en esa línea. Entonces, en mi opinión, yo creo que le está haciendo un daño grandísimo, vamos. Hace tiempo que le deberían de haber cesado y no es la primera vez. De hecho, aquí hemos hablado en este podcast que en alguna ocasión le intentaron echar de la junta de accionistas de Tesla y lo medio consiguieron, pero luego volvió. Luego le pusieron una niñera para controlar lo que publicaba en la antigua Twitter. Luego no sé qué hizo, pero al final acabó publicando lo que le salía de ahí igualmente. Y ahora volvemos otra vez con lo mismo, con que le quieren echar. Es que yo no sé qué pinta ahí todavía. No sé. ¿No te parece?
Son muchísimas cosas, muchísimas, porque primero de todo, si tú tienes un director general de una empresa, tú necesitas que esa persona esté dedicada a la empresa. Y lo primero que tiene Elon Musk es que es director general como de 5 o 6 empresas. Esa es la primera que dices, uff, complicado estar con 5 o 6 empresas, que no son empresillas, que no son una tienda de barrio. No, no, estamos hablando de la mayor empresa espacial del mundo, a cargo de casi todos los lanzamientos del mundo. Estamos hablando de empresas de inteligencia artificial, de una red social entera, de Tesla, y que no da abasto.
Y todavía le sobra tiempo para meterse en la Casa Blanca.
Y se mete ahora encima la Casa Blanca a ser, no solo, vamos, casi a dirigir la Casa Blanca, porque aunque tenemos a Trump, que tiene el brazo político, el brazo técnico era Elon Musk, que estaba despidiendo un montón de empleados, cambiando sistemas internos, bueno, cargándose lo que es la parte funcionarial del gobierno, ¿no? Entonces, claro, en esa situación, además... Tesla es una marca de coches eléctricos que se creó, que el objetivo de esa marca es acelerar el movimiento hacia la sostenibilidad, hacia la reducción de los gases de efecto invernadero y la mejora del cambio climático, ¿no? La apaciguar un poco el cambio climático. Y se ha metido en un gobierno que dice que el cambio climático no existe. Con lo cual, es ya otra explotada de cabeza. Y dices, pero ¿cómo puede ser? En su gobierno se han salido del Acuerdo de París. Y en su gobierno están decidiendo quitar las ayudas a coches eléctricos que él mismo ha apoyado. Es más, ha salido en entrevistas él mismo diciendo que eso del cambio climático ya, porque no es muy importante, que hay tiempo, que no hay peligro. Él mismo, personalmente, ha salido diciendo ese tipo de mensajes. Además de que se ha alineado con grupos fascistas y nazis en Europa y en todo el mundo. Con lo cual, en esa situación, yo entiendo por qué lo ha hecho, y es porque tiene esa situación que durante la pandemia él lo pasó muy mal y además... uno de sus hijos cambió de sexo y él no lo supo aceptar, y yo entiendo que eso le ha llevado a una situación mental en la que quizás pues haya saltado así, pero no hay que recordar que es el director general de una empresa, de esta empresa en concreto. Y luego ya los resultados económicos de Tesla este primer trimestre han sido horribles. En sitios como Alemania ha perdido prácticamente el 70% de la tasa de mercado con respecto al año pasado, cuando en Alemania ha aumentado un 30% el mercado de los eléctricos. Es decir, que lo lógico sería que Tesla hubiese más o menos aumentado un 30%, pues ha bajado un 70%. Pero es que en todos los países se está hundiendo, porque la gente... Claro, ya no quiere tener un coche eléctrico de una empresa que está en contra de los coches eléctricos, que se está cargando los coches eléctricos, que está en Alemania.
Claro.
El ser nazi está mal visto. No sé por qué, pero igual está mal visto en Alemania el ser nazi. Y están en una situación ahora mismo que está perdiendo mercado, está perdiéndolo un poco todo y está perdiendo los papeles también completamente. Con lo cual, esta persona, aparte de que luego están los coches, ¿vale? O sea, yo tengo un coche que yo cuando lo compré en 2019, en marzo de 2019, ahí me dijeron que como muy tarde, para final de 2019, mi coche se conducía solo.
Ya, ¿vale? Sí, que esa es otra.
Pero además, es que desde 2016, desde 2016-2017, siempre todos los años decía, para finales de año, todos los coches se van a conducir solos. Para finales de año de 2017, ¿vale? Han pasado ya 8 años prácticamente. Y ni se le espera. Es más, ha tenido que aceptar ahora en febrero o marzo, ha tenido que aceptar primero, que en el hardware 3, que mi coche venía con hardware 2.5. Y ya me avisaron que ese hardware no iba a funcionar, pero que me lo actualizarían a hardware 3 para poder ser conducción autónoma. Y llegado un momento, pues no sé cuándo fue, allá por 2021, una cosa así, me actualizaron el hardware al hardware 3. Me dijeron, tranquilo, con esto te va a conducir autónomamente. Pues ahora en febrero ya ha salido Elon Musk, o en marzo, y ha dicho, hardware 3 tampoco va a ser suficiente. No hay suficiente capacidad de cómputo. ¿Cuál es el problema? Que el hardware 4 no entra en el sistema del hardware 3. Con lo cual no puedes poner hardware 4 en los coches de hardware 3. Pero él prometió, es más, pagamos, bueno, a mí me salió con una rebaja tal, pero bueno, pagamos por tener un coche autónomo. El mío tiene full self driving de serie. Entonces, es verdad que me lo regalaron porque yo había cogido la conducción advanced y luego una bajada de precios. Me dijeron, bueno, en vez de bajarte el precio, te regalamos el full self driving. Y dije, bueno, venga, va. Por no tirarme otros 4 meses esperando el coche, pues lo aceptamos. Y entonces tengo full self driving. Mi coche tiene que conducirse autónomamente. Pero no hay manera a día de hoy de hacer que ese coche se conduzca autónomamente. Y ya he dicho que primero van a tener que crear algo que se pueda adaptar a un coche como el mío para que se pueda conducir autónomamente. Y segundo, nos lo van a tener que dar gratis a todos los que tenemos este coche.
Ya. Yeah.
Lo cual, además hay un poco de trampa aquí porque él lo que dijo es que todos los coches que habían sido fabricados desde 2017 iban a ser posible, iban a poder conducirse autónomamente, independientemente de que tú compraras el paquete o no. Obviamente luego ibas a tener que comprar el paquete para poder conducirlo autónomamente, ¿no? Pero incluso sin comprar el paquete, tú en cualquier momento, vamos a decir 10 años después, tú podías decir, ahora compro el paquete de conducción autónoma y lo podías comprar. Y él lo que está diciendo es que solo va a hacer un retrofit a aquellos que tenemos el paquete como yo. Pero es falso. Tiene que hacérselo a todo el mundo. Independientemente de si tienes el paquete o no. O por lo menos tener esa opción de decir, yo compro el paquete y me lo dan, ¿no? Y luego está haciendo cosas muy ridículas. Como por ejemplo los coches, está quitando trozos o cosas del coche, como el sistema que tenía para sujetar las bolsas de la compra. En los coches nuevos no viene. Las alfombrillas ya las ha quitado de los coches. Cosas tan ridículas como, los intermitentes. Ya no tienes una palanca de intermitentes en los coches nuevos. Porque ahora es un botón en el volante y claro, el volante gira. Con lo cual luego tienes que buscar a ver en dónde del volante tienes el botón del intermitente. No es una palanca que está donde los coches normales. Se está cargando todas esas cosas que son básicas para cualquier conductor. Y que no... Y los precios tampoco es que sean extraordinarios. O sea, ahora China los tiene a mejor precio y con mucha mejor calidad.
Ya, no sé. Esa es otra cosa, porque siempre fue el abanderado del coche eléctrico para todo el mundo. El coche eléctrico de, ¿cuánto decía? ¿Los 30.000 euros o 20.000 euros?
35.000. Ya ni me acuerdo,
35.000.
Sí. Bueno, sin contar impuestos, ni aranceles, ni cosas así.
No sé, el caso es que a lo largo de los años tampoco ha evolucionado tan a la baja como él tenía intención o como nos hacía creer.
El coche vale 50.000 pavos. O sea, más o menos.
Sigue valiendo 50.000 pavos. Y ya está. Y bueno, sí, que luego le metes esta ayuda, la otra, no sé qué, no sé cuál, ya. Pero el coche vale 50.000 euros, no nos distraigamos. ¿Sabes cómo te digo?
Sí, sí, que es verdad luego que dices, ya... vale, que sí, la electricidad es más barata que la gasolina y te ahorras un dinero. Pero bueno, eso es una otra cosa que te ahorrarás de aquí a 10 años.
Pero,
o sea...
pero él no es lo que dijo, él lo que dijo y lo que prometió fue el coche eléctrico de los 35.000, no sé qué, no sé cuál. Y eso, que yo sepa, todavía no ha llegado.
No, es verdad que lo prometió diciendo, bueno, sin contar impuestos, sin contar aranceles, sin contar nada, y más o menos sí se cumple.
¿Pero cuánto tiempo ha pasado desde entonces y todavía no ha bajado de ese precio? O sea,
no bajar, no va a bajar. O sea, pero me refiero que el precio sí que anda en Estados Unidos sin impuestos y sin aranceles, anda cerca de los 35.000, el modelo más básico.
Ya, bueno, puede ser, que es que claro, en Estados Unidos también es que es diferente por todo el tema.
Pero claro, que tú no vas a pagar 35.000. Cuando él dice 35.000, está hablando de la mentalidad americana, ¿vale? De que ya, tú vas a un restaurante y te dicen una hamburguesa por 15 pavos, pero tú sabes que vas a pagar 23. Entonces,
sí.
Él dice, sí, sí, yo te vendo un coche por 35.000, pero sabes que vas a pagar 45. O sea, a ver...
Claro. Es que... sí, es verdad, es verdad.
Hay que pensar en esa mentalidad americana también, ¿eh? Y bueno, no sé, la verdad es que me parece que sería lo correcto despedir a Elon Musk. Es una locura que este tío no está capacitado para gestionar una empresa.
No,
no,
no, no
está capacitado.
No,
es verdad que en su momento...
Mejor.
En su momento es verdad que todos estábamos como muy... Nos parecía muy llamativo, un tío como muy rompedor, muy típico persona con síndrome de Asperger, pero con una visión muy tal. Pero ahora se ha convertido en una persona con muchísimos problemas mentales que no está capacitado para gestionar esto.
No, está claro.
Y hablando de Tesla, quería traer la noticia porque van a sacar un nuevo producto, ahora la Tesla Powerwall 3, y hay un poquito de... como de hype por esto. Y bueno, primero de todo, parece ser que Tesla va a integrar, ¿no?, en la batería el propio inversor también, y va a hacer un paquete pues económicamente muy viable y que incluso podría tener pues más capacidad energética que las actuales por un precio muy parecido, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual pues está guay. Está guay siempre que en general se apueste más por la energía, por el autoconsumo, por el tener una batería quizás en casa con tus paneles solares o sin paneles solares, simplemente pues para... reducir las fluctuaciones de los precios de la luz, etcétera. Y en ese sentido está bien que saque la nueva Powerwall. El problema es que a día de hoy no tenemos nada de información. Y todo lo que hay es hype. Y lo que están hablando es... meterá el inversor dentro de la batería, pero hay que recordar que un inversor dura como una tercera parte de lo que dura la batería, con lo cual en algún momento hay que cambiar el inversor. Segundo, la batería va a tener más capacidad. A día de hoy tiene 13 kilovatios o 13 y medio. Y dicen, ¡buah! Podría llegar a 15 o a 20 o ¡buf! Podría ser,
bueno,
muchísima capacidad.
O tu coche podría conducir solo.
Exacto, o sea, puede ser. Y de precio, ¡buah! No creo que lo suban mucho, ¿eh? Como mucho 1.000 pavos, yo creo. Y dices, claro, o sea, si tienes una batería con casi el doble de capacidad, con un inversor integrado, además dicen, ¡buah! Igual hasta en el futuro podrías cambiar el inversor por uno de la competencia y ahorrarte dinero. Y dices tú, claro, a ver, si hace una batería con inversor integrado, que el inversor es un módulo aparte que se puede cambiar cuando la quieras, que tiene el doble de capacidad energética y el precio es prácticamente el mismo, se come el mercado. Y las noticias están siendo así, en plan de, ojo, que si Tesla hace esto, ¿eh? Si Tesla hace eso, se come el mercado. Y digo... ya, pero no, se sabe lo que va a hacer Tesla.
Ya.
Es sí, como ya. Si ahora decimos, ya, y si saca un coche por 10.000 pavos, pero que tiene 1.500 kilómetros de autonomía y todo lujo, también se come el mercado.
Claro, entonces, claro.
Ya, sí, efectivamente.
Ahora solo
y si ahora
hacerlo.
En España empiezan a sacar casas a una tercera parte del precio, pero de 5 habitaciones y no sé qué tal, también se come en el mercado, sí.
Claro.
Todo se come. O sea, en la imaginación podemos inventarnos lo que queramos, que se come en el mercado.
Claro, o sea, ahora,
lo único que se sabe es que va a sacar una batería nueva.
Increíble, macho.
Y me llama la atención porque quería sacarlo aquí porque digo, a ver, no hay noticia. O sea, estoy viendo muchos artículos del tema, pero no hay noticia. La noticia es, en algún momento, probablemente de este año, se presente una nueva batería de Tesla. Esa es la noticia.
Vale.
¿Vale? Y me imagino que será mejor y será mejor, más competitiva. Me imagino. O sea, si no, no la sacaría. Pero...
Bueno,
ya está,
aquí tenéis al gato de Turing haciendo el servicio por el cual habéis venido aquí, ¿no?
Sí.
Desgranar la noticia y traducirla.
Exacto. La noticia es que no hay noticia, gente.
Muy bien.
No ha pasado nada.
Me gusta.
En donde sí que hay noticias sobre baterías es en China, y es que, bueno, no lo comentamos aquí, pero salió hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, una nueva normativa. Bueno, ya sabéis que está saliendo en todas partes, que los coches eléctricos se incendian y que son muy malo. Vamos a aclarar cosas. Primero, se incendian aproximadamente 30 veces menos frecuentemente que con los coches de gasolina y diésel, ¿vale? Aproximadamente 30 veces menos frecuente. Pero cuando hay un incendio es mucho más gordo. Esa es la situación actual. Entonces, claro, nadie va por la calle pensando que su coche se le va a incendiar, por mucho que tenga uno de gasolina, ¿vale? Es extraordinariamente raro que un coche de gasolina o un coche de diésel se incendie. Pues esto es 30 veces más raro. Es verdad que con los híbridos es aproximadamente 4 veces más habitual que con uno de gasolina o de diésel, pero con un eléctrico es aproximadamente 30 veces menos probable. Lo que pasa es que cuando ocurre, suele ser, claro, esto genera cortocircuitos y hay mucha energía química que está dentro de una batería y no hay una manera fácil de pararla, de parar esa reacción química que está incendiándose. Además, genera temperaturas muy por encima de las de la combustión de la gasolina, ¿no? Entonces, ocurre que cuando un coche eléctrico se incendia, lo único que se puede hacer es enfriar un poco la situación y esperar a que se consuma todo el combustible. Además de que contamina una barbaridad una combustión de una batería de litio, ¿vale? Genera productos extremadamente tóxicos y a unas temperaturas muy altas. Puede incluso, para que nos hagamos una idea de las temperaturas, ¿vale? Si, por ejemplo, en medio de una autopista se incendiara un coche eléctrico, puede derretir el asfalto y puede dejar un agujero debajo del asfalto. Para que nos hagamos una idea de las temperaturas que puede llegar a alcanzar, porque además normalmente las baterías están en la parte de abajo, con lo cual está mucho más cerca del asfalto. Entonces China, que ahora mismo es clarísimamente el fabricante de coches eléctricos más potente y que tiene los mejores productos al mejor precio, ¿vale? Ha decidido tomárselo esto en serio y sacar una normativa pionera en el mundo para evitar o, en la medida de lo posible, reducir el impacto de una combustión de una batería de un coche eléctrico. Entonces, esta normativa, que todavía no está en vigor, simplemente se ha presentado, pero en julio de 2026 entrará en vigor y ya se ha presentado la primera batería que cumple esta normativa y que tiene esa idea de que se reduce muchísimo, ya no solo la probabilidad de combustión, a ver, es verdad que la normativa dice que tiene que ser básicamente imposible, pero esto es como los apagones en España, o sea, son imposibles, pero bueno, todo el mundo sabe que imposible no hay nada en este mundo, o sea, todo puede ocurrir, ¿vale? Y en el caso en el que se incendiara, tiene como cortafuegos internos, de manera que evitarías, si no ya, probablemente evitarías que se incendiara toda la batería, es decir, igual se incendian unas cuantas celdas, pero no toda la batería, y en el caso en el que se fuera incendiando la batería poco a poco, iría muchísimo más lento, de manera que hay muchísimo más tiempo para salir del coche, para intentar apagarlo, etcétera, ¿no? Y el calor que se genera en la combustión de la batería es muchísimo menor, porque se genera durante más tiempo, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera batería que se ha presentado un poquito, y me alegra bastante ver este tipo de innovaciones, porque es verdad que es uno de los puntos débiles, tampoco es muy serio, pero es uno de los puntos débiles que podrían tener los coches eléctricos, el hecho de que, sobre todo en un espacio cerrado, como podría ser un garaje, etcétera, pues puede provocar problemas serios, ¿no? En el caso de que hubiera un incendio. Ya digo que no, es extremadamente poco habitual. No sé cuántas veces, Aitor, en tu garaje se te ha incendiado un coche de gasolina. Yo imagino que ninguna. De alguno de los que está allí, ¿no? En mi caso tampoco. Nunca en ninguno de los garajes en los que yo he estado se ha incendiado un coche de gasolina. Pero mira, por ejemplo, hace 3 semanas en la calle se incendió un coche de gasolina. Es extremadamente raro, pero puede ocurrir. Y en el caso en el que ocurra, pues mejor si podemos evitar el daño, claro.
Sí, sí, totalmente. Además, yo la verdad es que no conocía del todo los riesgos asociados al fuego químico de este tipo de baterías. Sí sabía que tenían que eran más difíciles de apagar. No sabía que podían alcanzar una temperatura tan alta como para incluso llegar a deshacer el propio asfalto en el que está ardiendo. Y pensaba que la gran parte de la investigación en torno a las baterías estaba centrada en ampliar la autonomía y la capacidad de almacenamiento de energía que tenían. Pero claro, está muy bien que se avance también en esto, porque si se quiere llegar a popularizar el coche eléctrico de forma realista, esto es una de las cosas que tienen que solucionarse, porque es que incluso en los coches de gasoil y gasolina, a ver, ya sabemos que la gasolina es altamente combustible, ¿no? Y tal, pero se ha ido evolucionando la tecnología de los vehículos para que sea cada vez más difícil el que un coche de gasolina pueda prenderse y hacer que su depósito estalle. Entonces entiendo que ese camino también tiene que ocurrir dentro de los coches eléctricos con las baterías. Así que fenomenal. Bien, mucho más noticia que el de Tesla, la verdad.
Sí, a ver, es verdad que en un coche de gasolina tienes la ventaja de que tú puedes echarle productos químicos y puedes echarle agua, etcétera, y se apaga el fuego. Sin tener que consumir toda la gasolina, se puede llegar a apagar el fuego. En un coche eléctrico, no. la única opción que tienes es esperar. O sea, intentar enfriar un poco la zona para que no se te quemen otras cosas de alrededor, pero solo puedes esperar a que se acabe la combustión, lo cual es muy frustrante desde el punto de vista de bomberos. Y luego crea un montón de noticias falsas, porque no sé si te acuerdas, hubo un incendio, no sé si fue en Madrid, hace un par de meses, en un garaje que murieron varios bomberos, lamentablemente, y se achacó a que era un coche eléctrico el que se había incendiado, que luego resultó que no, que era un coche de gasolina normal que había incendiado un coche híbrido. Pero crea este pánico, ¿no? El decir, uy, como ha habido un incendio de un coche, tiene que ser eléctrico, cuando normalmente no lo es lo que digo. O sea, de cada 30 coches que se queman, solo uno es eléctrico. Los otros... O sea, es más, no, ni siquiera es eso, porque no es de cada 30 coches que se queman. Es, en proporción a los coches que hay, se queman 30 veces menos los eléctricos. Y como hay muchísimos menos eléctricos, pues prácticamente es anecdótico cuando se quema uno. Pero todos los años, yo me imagino que en España, pues habrá igual 10 coches que se queman eléctricos. Y igual 250 que se queman de gasolina. Pero esos 10 eléctricos, pues llaman mucho más la atención que los otros.
Pues sí, efectivamente. Eso pasa. Pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar ahora acerca de multas, de dinerito, de sanciones de la Unión Europea a empresas tecnológicas. Y es que resulta que esta semana pasada la Comisión Europea ha multado a Apple y a Meta con 500 millones de euros y 200 millones de euros respectivamente. Y diremos, ¿por qué? Bueno, pues esto es un resultado de la Ley de Mercados Digitales que recientemente se ha puesto en funcionamiento dentro de la Unión Europea, que, bueno, pues es un conjunto de leyes que, como ya hemos hablado aquí en más de una ocasión, pues sirven para regular precisamente el control excesivo que tienen todas estas grandes empresas tecnológicas a través de las plataformas que manejan ellas mismas. Porque en muchas ocasiones, pues estas plataformas, además de estas compañías, además de proveer de una plataforma para que terceros hagan negocios dentro de ellas, ellas mismas muchas veces toman parte dentro de esos negocios. Entonces, indudablemente, cuentan con unas ventajas que no cuentan aquellos terceros que entran a estas plataformas a comerciar, ¿no? Entonces, ya han recibido varios avisos la Unión Europea, Apple, Microsoft, Meta y demás, acerca de qué manera deberían de modificar los servicios que ofrecen dentro de estas plataformas para hacerlos más justos frente a terceras partes que quieran participar. Y en su momento a Apple, por ejemplo, sí que le han estado obligando a que, por ejemplo, los navegadores que se puedan instalar dentro de sus plataformas tengan las mismas normas de juego que los que vienen preinstalados con el sistema operativo, como es Safari en este caso, que se le dé la opción al usuario de poder escoger el navegador, el cliente de correo electrónico, la aplicación de mapas, tal, todas estas cosas precisamente para que una vez que ya tienes una plataforma tan grande, que tienes tan copado el mercado, no seas tú el que obligue a los usuarios a utilizar tus propios servicios, sino que puedan existir alternativas de terceros que estén al mismo nivel que las que traes tú dentro de tu propio sistema operativo. Cosa que a mí me parece súper, súper positiva como usuario, porque... bueno, yo como usuario de productos de la marca, la verdad es que muchas veces he dejado de utilizar alternativas de terceros precisamente por su falta de integración con otros servicios del sistema. Bueno, pues el caso es que después de haber lanzado una actualización permitiendo todo este tipo, varias de estas opciones, ni siquiera todas, sino varias de estas opciones, porque al parecer esto es un despliegue gradual, que necesitan hacer cambios a nivel de sistema operativo, que yo se lo puedo entender. Pues la Unión Europea no ha considerado que sea lo suficientemente que no hayan hecho los cambios necesarios y suficientes para atender a las demandas que habían recibido. En concreto, están hablando acerca de la tasa que actualmente tienen que pagar todas aquellas tiendas de aplicaciones de terceros que quieren utilizar la plataforma iOS para poder publicar su aplicación para instalar terceras aplicaciones. Al parecer, Apple, una de las cosas que hace es cobrar, digamos, una tasa de tecnología, que la llama, que es de un valor simbólico realmente, pero cuando ese valor simbólico se multiplica por cientos y miles de instalaciones, pues estamos hablando ya de mucho más dinero, ¿no? Que creo que ronda del 0,50 euros, o sea, estamos hablando de 50 céntimos. Pero claro, la Unión Europea dice que ni de 50 céntimos ni nada, que tú no tienes que cobrar nada para que una tienda de aplicaciones se instale dentro de tu plataforma. Además, también considera la Unión Europea que los pasos necesarios para poder instalar una tienda de aplicaciones de terceros dentro del sistema operativo, a pesar de que ahora es técnicamente factible, son demasiado complicados y enrevesados, destinados a provocar que el usuario desista en su intención de poder instalarla. Lo cual también me parece cierto, porque la verdad es que yo he estado investigando un poco cómo se hace y la verdad es que ves todo lo que tienes que hacer y dices, ¡puf, qué pereza! ¿Sabes? Y eso, claro, no puede ser. O sea, la Unión Europea lo que está diciendo es que esto tiene que ser igual de simple para el usuario que poder utilizarlo con tu App Store directamente. Bueno, además también otra de las cosas que le ha echado en cara es que sigue obligando a los desarrolladores de terceros a no poder publicitar otros medios de instalar aplicaciones y compras dentro de la aplicación que no sean únicamente a través del App Store. Pero es que ya ni siquiera es que no lo permitan, sino que tampoco les permite hablar de estos otros sistemas. O sea, no le permite a, por ejemplo, Spotify decirte, entra en la página web de Spotify y suscríbete. O sea, eso también está mal según las reglas actuales de la
Claro, porque esta era parte de la normativa. Yo puedo entender que hay algunas cosas, como puedo, es decir, por ejemplo, lo de la instalación de la App Store externa, que Apple aquí se puede escudar y decir, uy, es que esto es muy complicado porque nuestro sistema operativo no está preparado para eso y no nos ha dado tiempo a evolucionarlo para poder permitirlo, ¿no? Y es verdad que Europa dijo, bueno, eso es una de las cosas. La otra es la de decir, bueno, tienes que permitir sistemas de pago que no vayan por tu lado. Y Apple lo permitió, claro. Dijo, vale, vamos a dar esa opción, pero no permitimos que lo publiciten. Y aquí Europa ha dicho, no, tienes que darle libertad a que publiciten ese sistema de pago. Y evidentemente eso te va a costar dinero, evidentemente. ¡Esa es la idea! ¡Esa es la idea, chavalote! Claro, de que va a venir la Spotify o quien sea y va a decir, ya, si quieres comprarme a través de Apple, igual te cuesta 30% más caro o un 15% más caro. O si lo compras a través de mí, te cuesta lo mismo o más barato. Bueno, pues sí, evidentemente la gente igual decide, en vez de... A ver, igual con Apple es tan simple como darle un botón y con Spotify tienes que ir a la web y suscribirte y no sé qué. Pero la gente igual, para ahorrarse un dinero, lo prefiere hacer así. Tiene sentido también. Y Apple no lo ha hecho, pues se ha comido multa, es lo que hay.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, ya sabéis, ¿no? Lo siguiente que viene, que lo van a recurrir, que injusticia, que cómo puede ser esto. Bueno, ya ha salido Trump diciendo que esto es un chantaje de la Unión Europea, porque no sé qué, porque no sé cuál. Bueno, en fin. Sin más, cada uno que haga la lectura que considere. Y luego, hablando acerca de Meta, también ha sido multada precisamente porque pues consideran que la suscripción que obliga a pagar a los usuarios de Facebook e Instagram para evitar la publicidad personalizada es contraria a la DMA. La ley de mercados digitales lo que le obligaba a Meta era darle una alternativa al usuario para elegir libremente un modelo que no utilizase sus datos, similar al sistema de pago. ¿Puedo visitar esta página web con contenidos personalizados y si no, la única alternativa que tengo es pagar? No. Lo que la DMA decía era en plan de, tú tienes que dar una alternativa igualmente gratuita, independientemente de que des otra de pago, pero independientemente de eso tenía que haber una alternativa, dos alternativas. Una gratuita con información personalizada y otra gratuita sin información personalizada. En pocas palabras, el usuario tiene todo el derecho del mundo a decir, yo no te cedo los datos. Yo no te cedo los datos, así que búscate la vida con publicidad sin personalizar. Y ya está.
Y es llamativo porque en España y en casi todas partes se está viendo muchísimo que están poniendo esto en periódicos, en blogs, hemos visto los de WebLogSL y todo eso.
Claro, pero es que todo eso viene precisamente porque utilizan el sistema de Facebook, de Meta. Claro, al final, cuando ponen los widgets de publicar en redes sociales, los de Meta, son los que inyectan este sistema de pagar o personalizar. Entonces, claro, por ahí ha venido. ¿No te diste cuenta que de repente lo pusieron todos al mismo tiempo?
Sí, los periódicos esto. Y todo.
Claro, lo pusieron todos al mismo tiempo porque fue Meta el que lo introdujo. O sea, el originante de todo este sistema es Meta. Y es lo que, claro, lo que la Unión Europea está diciendo que nada.
Esperemos que se quite porque una persona puede aceptar recibir publicidad. O sea, tú no puedes obligar a un periódico o a quien sea a darte algo gratis, ¿vale? Eso solo pasa con el gato de Turín. Pero para el resto, tienen que ganar dinero de alguna manera, ¿no? Entonces, una de ellas suele ser una suscripción, que tiene todo el sentido del mundo, y otra es decir, bueno, yo me voy a tragar publicidad, ¿vale? Y no lo pago. O sea, no pago con mi dinero, pero me trago la publicidad. Porque nadie usa Pijole y cosas de esas. Entonces, en ese sentido, si tú decides tragarte la publicidad, tienes que tener la opción de que no te estén perfilando. Es decir, que no haya un rastreo de tus datos personales solo por el hecho de decir, vale, voy a aceptar ver publicidad en lugar de pagar la suscripción. Y le voy a dar dinero a este periódico, al que sea, o a este blog, le voy a dar dinero porque voy a ver la publicidad. Pero lo que no voy a permitir es que coja mis datos personales, además de eso. Entonces, pues, esa es la idea de la Unión Europea, de que tú tienes que tener el derecho a que no te estén perfilando. Que luego es muy gracioso porque la mayoría de los países europeos están en este sistema de libre circulación de información que hay con Estados Unidos y tal. El club de los 5, el club de los 15, ¿no? Que suele haber, en los que se está enviando información a Estados Unidos personal de gente como si fuera a la fiesta, sin necesidad de juicios de por medio. Pero bueno, pero al menos en los periódicos y tal no se permite, y en Facebook y tal. Así que nada, pues a pagar.
En fin, a mí me parece bien que la Unión Europea les ponga a todas estas empresas estadounidenses un poco en guardia con respecto a todo este tema, porque la verdad es que me parece que dentro de su casa, en Estados Unidos, no son temas que importen.
No, en Estados Unidos ya saben lo que hay. En Estados Unidos te tragas la publicidad, te tragas el...
Lo bueno es que al final... el resultado de todas estas sanciones se refleja en que el resto del mundo se ve beneficiado precisamente de todas estas medidas que se imponen, porque claro, en el momento en el que es muy difícil modificar sistemas operativos que se utilizan a nivel internacional para que únicamente funcionen siguiendo, cuando son cambios de este calado, que estamos hablando de instalaciones, sistemas operativos, aplicaciones, etcétera, es muy complicado hacer versiones y mantenerlas de diferentes continentes, por decirlo de alguna forma.
Pero es verdad que lo están consiguiendo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Apple, por ejemplo, no permite esto de las aplicaciones en Estados Unidos.
Eso es verdad. Pero de vez en cuando muchas cosas sí que las aplican a todos, porque al final no... Por ejemplo, el USB tipo C es un ejemplo de ello. El USB tipo C que llevan hoy en día los productos de Apple... bueno, pues ya sabemos que esto es resultado de que la Unión Europea le dijo que cargador único, chaval, que eso de ir tú por tu cuenta con tu conector, que nanay. Bueno, pues claro, es que fabricar iPhones con Lightning y con USB tipo C, pues se complica la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues USB tipo C para todo el mundo, pues ya está.
Sí, sí.
No siempre pasa, así, pero muchas veces sí. Entonces, bueno, pues
y me llama mucho la atención también que se critica mucho a la Unión Europea por este tipo de burocracia, ¿no? Que al final... Primero hay que recordar que la Unión Europea es un continente democrático en el que esto se decide más o menos entre todos, mejor o peor, pero se decide más o menos entre todos. Y luego está el tema de que se criticaba mucho a la Unión Europea, por ejemplo, cuando salió la inteligencia artificial de Apple, cuando Apple dijo, pero esto a Europa no llega por ahora. Y dijeron, claro, es que en Europa con toda la burocracia y tal... En Europa tenemos muchísima burocracia para estas historias, pero y ha tardado, efectivamente, la inteligencia artificial, pero llegó en marzo. La inteligencia artificial de Apple, ¿vale? No estamos hablando de que no puede entrar. Entra, pero Apple tiene que apechugar y hacerla más protectora con nuestra privacidad para poder entrar en Europa. Y tiene que asegurarse de que cumple las normativas, si no, no entra. Y mucho que se ha criticado a Europa de todo esto, que decían, los europeos van a vivir en el submundo porque no van a tener estas cosas. Nos llegan las cosas un poquito más tarde, pero con más seguridad. Y luego, en Estados Unidos hay cosas tan ridículas como, por ejemplo, que Apple no puede tener un sensor, creo que era un sensor de oxígeno o de qué era.
Demanda que tienen con otra
empresa. Demanda. Porque Estados Unidos es el país de las demandas, que tú puedes demandar a todo el mundo, se está demandando de todo el mundo y paralizas productos y cosas. Pues aquí en Europa tenemos ese sensor en los relojes y en Estados Unidos viene desactivado porque no lo pueden usar. Entonces, hay de todo en cada sitio, tomamos decisiones, en Europa se ha tomado la decisión de proteger al consumidor y en Estados Unidos de proteger a las empresas. Bueno, pues cada cosa tiene sus partes buenas y sus partes malas. Evidentemente, si solo proteges al consumidor y dejas a las empresas de lado, las empresas pueden dejar de existir. Si solo proteges a las empresas y dejas de lado a los consumidores lo van a pasar mal. Entonces, quizás el balance, hay que mirar a ver dónde está el balance, pero oye, hay diferentes maneras de ver este sistema. Bueno, y ahora nos vamos a meter, Aitor, con el toponio. ¿Tú tienes un poquito de toponio en casa?
Buah, me vas a dejar roto, ya lo veo. Debería, a ver, argumentame, ¿por qué? ¿Qué me estoy perdiendo?
Pues, el toponio, el toponio es una posible partícula creada por, bueno, es un mesón creado por dos quarks top. Hay que recordar lo que son los quarks, son hadrones que
y un mesón, no un masón, que los masones no, son, eso es otra cosa. Son otra cosa.
Bueno, en realidad no sé si es exactamente un mesón, como tiene dos quarks se podría considerar una especie de mesón, pero no sé si es exactamente no es exactamente una partícula, es un estado no perturbativo de una pareja de quarks. Entonces, bueno, no quiero meterme en berenjenales porque si no igual algún físico se me enfada. No es un mesón, ¿vale? Pero funciona, esa es un poco la idea. Los que hemos visto un poco cómo funcionan las partículas, tú puedes tener mesones que, por ejemplo, suelen ser dos partículas, dos quarks, y luego con tres pues puedes tener cosas como los protones, los neutrones, etcétera, ¿no? Y normalmente la mayoría de quarks que se viven en el mundo real, bueno, primero, los quarks no pueden estar separados entre ellos, ¿vale? Tienen un sistema en el que si tú intentas separarlos, cada vez generan como más fuerza y se mantienen unidos. Y los quarks que son estables son los up y down. Entonces, dependiendo de si tienes dos up y un down, o dos down y un up, pues tienes un neutrón o un protón. Así de sencillo. Pero no son los únicos quarks que existen. Hay quarks inestables que, si consigues concentrar suficiente energía, se pueden crear. Y al ser inestables, desaparecen al de un instantillo. ¿Cuál es el problema? De que, claro, tú puedes hacer mezclas, ¿vale? Tú puedes mezclar los quarks un poco como quisieras. Podrías coger dos. De la misma que tienes dos up y un down, puedes poner dos top y un down, cosas así, ¿vale? Puedes mezclarlos siempre y cuando luego te dé un número de carga entero. Y la gracia de esto es que los quarks tops son los quarks más inestables que existen. Y los más pesados, por tanto. O sea, la inestabilidad y el peso va correlacionada. Entonces, lo más inestable es lo más pesado. Es la partícula más pesada del modelo estándar, el quark top. Y es un poco parecido al up, en el sentido que tiene las mismas propiedades, pero con muchísima más masa. Parecido a lo que ocurre pues, con neutrinos o con electrones, tauones, muones, ¿no? Hay como tres generaciones. Pues la generación más pesada es el top. Porque luego tenemos también los strange y charm, que son intermedios. Pero los top y bottom son los más pesados y el top es el más pesado de todos. Entonces, de esa manera, tú puedes juntar, en teoría, de la misma manera que tú puedes juntar dos quarks up y generas una especie de partícula, tú puedes juntar dos quarks top. Pero el problema que tiene el juntar dos quarks top es que hay un tiempo que se mide, que es el tiempo de hadronización. ¿Cuánto tardan esos dos quarks en formar esa partícula, ¿vale? En formar ese mesón. Si tú juntas dos quarks up, pues tardan un tiempo y se genera una partícula. Y ya esa partícula está unida. Tú no puedes separar los quarks otra vez. Lo que pasa es que el quark top se desaparece, se desintegra más rápido que el tiempo de hadronización, que el tiempo de crear esa partícula. Por eso decía que no es un mesón, porque no se crea el mesón, no se llega a crear el mesón, ¿vale? Pero se crea una situación justo anterior a la creación del mesón en el que se juntan esos dos quarks. Parece que como que van a formar una partícula, pero antes de llegar a formar la partícula se desintegran. Y eso se ha visto en el CMS, en el CERN, se ha visto que efectivamente parece ser todavía... Bueno, sí, o sea, hablan de bastantes sigmas de seguridad, con lo cual aparentemente sí que se genera ese estado no perturbativo que llaman, que es justo anterior a la creación del mesón, pero se desintegra justo después, ¿no? Y además es... bastante compatible con el modelo estándar, prácticamente en su totalidad. Y nada, pues venía a traerlo aquí porque es una noticia llamativa de la física. No es algo sorprendente en el sentido de que no es algo que no se esperara, es algo que el modelo estándar lo prevé, pero que no se haya descubierto hasta ahora porque, como digo, son partículas tan tan inestables, que desaparecen tan rápido, que el detectar algo que ocurre ahí, primero, no se puede hacer directamente porque ningún detector va a detectar un quark top. Como digo, para detectar algo en un detector tiene que ser lo suficientemente estable como para llegar al detector. Y un quark, él solo no puede estar, para empezar, se hadronizaría instantáneamente con otro quark. Pero es que este es tan inestable que ni le da tiempo a hadronizarse. Con lo cual no puede existir prácticamente esto que estamos hablando. Pero si tú haces, haces los cálculos de probabilidad de esas colisiones, de decir, buah, si existiera una partícula aquí, esas dos partículas que interactúan, al menos durante un tiempito, antes de formar el mesón, pues tendríamos una mayor probabilidad de encontrar colisiones de esta energía. Y efectivamente se detecta, igual que se detectó en el bosón de Higgs, que se generan más colisiones a esa cierta energía. Con lo cual podemos decir que existe ese estado no perturbativo que cambia un poquito esas probabilidades, ¿no? Es como si tú estuvieras tirando un dado todo el rato y te das cuenta de que el número 5 sale más veces. Y dices, bueno, puede ser casualidad, ¿no? Pero si lo tiro un millón de veces y es claramente el 5 que siempre sale un poco más, es que igual hay algo que hace que el 5 salga, ¿no? Y en algunos casos ha sido el bosón de Higgs, que se dieron cuenta de que justo a una masa concreta salía un pico de probabilidades que era compatible con el bosón de Higgs, y ahora se han dado cuenta de que hay otro pico de probabilidades que es compatible con esa interacción de dos quarks top. Con lo cual, bueno, es un mundo bastante apasionante el tema de los quark tops, porque además, dependiendo de la diferencia entre la masa del quark top y del bosón de Higgs, sabemos si estamos en un universo estable o no.
Si, como en un universo estable,
sí,
explícate.
O sea, si, por ejemplo, si el quark top pesara muchísimo más que el bosón de Higgs, tendríamos que plantearnos a ver por qué. ¿Por qué existe un quark que pesa tantísimo más? Y podría ser que el bosón de Higgs tuviera como varios niveles de energía. Uno al que está ahora, que es esos 125 gigaelectronvoltios, y otro quizás más alto, cerca del quark top, que sería el que le diera la masa al quark top. Pero eso también podría significar que en algún momento, si ese es un estado de más baja energía, el universo podía estabilizarse a ese nivel de energía. Y entonces todas las partículas cambiarían de masa, lo cual es bastante malo para nosotros porque moriríamos instantáneamente, ¿vale? Pero esa correlación de masas entre el quark top y el bosón de Higgs nos dice si estamos en un universo completamente estable, es decir, no puede haber un nivel de energía más suave en el que se estabilice más todo, con lo cual no podemos tener ese miedo, ¿vale?, a que repentinamente en algún punto del universo se alcance ese nivel de energía mínimo y luego, como una burbuja a nivel de la velocidad de la luz, o sea, la velocidad de la luz, iría extendiéndose por el resto del universo y cambiaría las leyes físicas, ¿vale? No, luego está la otra opción, que es, aparentemente estamos bastante estables y si hay inestabilidad es muy poca, es decir, es poco probable que llegáramos a ese punto, lo cual ya podemos asumirlo porque, hombre, en 13.000 millones de años o 14.000 millones de años no ha pasado nada que nos haya destruido todo el universo, que sepamos, con lo cual sabemos que muy inestable no es el sistema, y la otra opción sería que estuviéramos en un universo totalmente inestable y que mañana mismo igual alguien hace algo y ¡pum! Y de repente, o naturalmente, ¿no?, en algún agujero negro o lo que sea, ¡pum!, de repente cambian las leyes físicas. Lo que sabemos es que estamos en un universo bastante estable, teniendo en cuenta las dos masas, pero podría ser que no fuera 100% estable. Eso es algo tan interesante, que no se puede descartar que fuera ligerísimamente inestable. Pero bueno, es todo un mundo el tema de los quark top y los bosones de Higgs y tal.
Y esto lo ha descubierto el CMS.
El CMS, que es un experimento muy chulo. Si tenéis la oportunidad de visitarlo en el CERN, yo fui guía de este experimento durante muchos años y es uno muy chulo porque se puede bajar a la cabina subterránea incluso cuando está en funcionamiento, porque hay dos cabinas y la cabina de servicio está accesible durante todo el año. Y la otra, pues cuando lo paran, pues se puede acceder a la cabina de experimentación, que es muy chulo porque es un experimento muy colorido. No sé, hay cuatro grandes experimentos, ¿no? Está el LHCb, el CMS, el Atlas y ALICE. Cada uno tiene su cosa. Del Atlas lo que es más espectacular es lo grande que es el bicharraco, los grandes tubos que contienen los imanes superconductores. Del CMS es más compacto, por eso se llama Compact Muon Solenoid.
Collider. Ah, Solenoid, sí.
es compacto, pero no penséis vosotros que esto mide 1.5 metros, o sea, sigue midiendo como 15 metros, pero es más compacto que el Atlas. Y es muy colorido, tiene como las diferentes capas de la cebolla, es muy bonito de ver, y que os lo explique allí pues alguien que controle. Y luego los otros dos, Alice, que también es un poco parecido al CMS en cuanto a su forma, y el LHCB, que es totalmente diferente a los demás porque no es un cilindro en el que ocurren las colisiones, sino que es como una parte del cilindro cercana al haz, porque intentan detectar cosas un poco concretas como son los quarks beauty y cosas así que estábamos hablando un poquito de antes. Y intentan detectar algunas cosas muy cerca del haz. Entonces es una cosa bastante, bastante llamativa el LHCB.
Está muy chulo, sí. A mí es el que más me gusta, concretamente, de todos ellos.
Pues nada, aquí hablando del toponio, no sé si ha quedado claro. A ver, estas son cosas bastante complejas.
Yo ahora quiero un poco de toponio.
Un poco de toponio, ¿verdad?
Pues, ¿dónde puedo comprarlo?
Te tienes que montar un pequeño acelerador en casa, como de unos... Sí, yo creo que a partir de 30 kilómetros de perímetro va bien.
Vale.
Y luego hacer muchísimas colisiones. El problema que tienes es que el toponio, por mucho que consigas tener... En aproximadamente unas minúsculas partes de segundo va a desaparecer. Entonces,
no me importa, soy minimalista, no quiero acumular.
Sí, no quieres acumular. Si fabricas mucho, 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 pues igual en todo momento puedes tener una cantidad mínima de toponio, ¿no? Yo qué sé, igual con ese acelerador que quiere hacer el CERN ahora de 100 kilómetros de perímetro, igual pueden llegar a tener una cantidad lo suficiente como para que no sea cero en algún momento.
En fin.
Esas chorradas hacemos aquí, decimos aquí a veces. Bueno, y quiero hablar también de Amazon y de la megaconstelación de satélites Kuiper, y es que se ha lanzado esta misma semana, no sé si fue ayer, se ha lanzado el primer grupo de satélites. Quieren hacer algo como Starlink y como OneWeb y como toda esta gente que ahora está lanzando satélites, como también Europa, que quiere lanzar sus propios satélites, y han empezado a lanzar satélites. Entonces, estamos hablando de que quieren llegar a tener unos 3.236 satélites, que, a ver, comparando con Elon Musk, pues esto es pecata minuta, ¿vale? O sea, estamos hablando de que Elon Musk quería tener algo así como 40.000, entonces, bueno, pues 3.000 es como, bueno, ni se va a notar. tienen que empezar porque antes de julio de 2026 tienen que poner la mitad en órbita, según la FCC, ¿vale? 1.618 los tienen que poner para 2026. Esto es importante también porque Estados Unidos no quiere solo depender de SpaceX, lo mismo que Europa no solo quiere depender de SpaceX para tener una constelación de satélites. Ya hemos visto que esto es muy útil. En situaciones como la guerra de Ucrania ha sido crítica. En situaciones como un apagón en España, pues si tú tienes tu pequeña batería y tu satélite Starlink, estás conectado a internet como si no hubiese pasado nada, con lo cual en algunas situaciones y sobre todo en infraestructura crítica puede ser muy útil. Además es bastante resiliente porque si tienes muchísimos satélites, aunque te pete uno, pues tampoco pierdes mucho. No es como los sistemas que tenemos ahora, que solemos tener un solo satélite en órbita geoestacionaria, que además tiene mucha latencia, porque claro, tienes que mandar los paquetes hasta 36.000 kilómetros de altura y tiene que volver. Eso tarda bastante, por mucho que vayan a la velocidad de la luz. Pero es que encima, si te peta ese satélite, te quedas sin internet, vía satélite. Es verdad que no es solo uno, hay varios, ¿no? Pero tienes esa limitación, ¿no? En cambio aquí, teniendo muchísimos satélites, pues puedes conseguir... bastante efectividad en cuanto a... y bastante resiliencia de la red. Mientras no se apaguen todos a la vez de una.
Bueno, pero, está bien también porque le hagan competencia a Elon Musk.
Claro, hay que hacer un poco de competencia. Y luego está la otra parte, ¿no? Es decir, que estamos llenando la órbita baja de satélites y esto tiene sus puntos negativos también, evidentemente. Está el punto negativo de que ahora se están cayendo cosas del cielo bastante a menudo. Hace poco cayó una, no sé si en Polonia, un trozo de satélite... el tema de la basura espacial es algo que está ahí. El tema de que si quieres mandar nuevas naves, si tienes muchos satélites dando vueltas, tienes que tener un tráfico espacial, un control de tráfico espacial, que ya está ocurriendo a día de hoy con los satélites de SpaceX, en los que tienen que andar modificando órbitas, etcétera, pues para que pasen diferentes satélites y no haya choques. Es bastante complejo. En algunos casos se les ha acusado a gente como SpaceX de no avisar a tiempo y de cosas así. Y luego está el tema de las observaciones del espacio desde la Tierra. Que, claro, estos satélites, quieras o no, brillan. Reflejan la luz solar. Y entonces se ven. Y si tú estás intentando ver, pues yo qué sé, algo muy oscuro en medio del espacio y necesitas estar horas apuntando al mismo punto. Claro, ocurre que cuando te pasan los satélites por el medio, te dejan en tus sensores fotográficos, te dejan una marca blanca, una línea blanca, ¿no? Por esa luminosidad, y al final pierdes nitidez en la imagen en la que estabas intentando ver. Y, y esto se está protestando mucho porque no se hizo, nada de esto se hizo con el consejo de la comunidad científica. No se le preguntó a nadie a ver si esto era interesante, no, si era bueno o malo. Y ha causado bastante polémica en temas de observatorios. Hay observatorios bastante tochos, como el Vera Rubin, por ejemplo, que es un observatorio un poco especial, porque estamos acostumbrados a telescopios que apuntan a un punto y te enseñan, yo qué sé, el fondo, una zona, una galaxia muy bien, o un no sé qué muy bien, o un punto concreto muy bien. Pero el observatorio Vera Rubin es un poco diferente, porque lo que quiere precisamente es observar la mayor parte posible del cielo en una noche. Y tiene un ángulo de visión muy grande, con lo cual la probabilidad de que te pasen satélites todo el puñetero rato es muy alta, y pierde muchísimo, todavía no se ha acabado de construir y está perdiendo muchísimo el valor que va a traer solo por estos satélites. Entonces
no sabía que tenía tampoco unas consecuencias tan grandes sobre este observatorio en concreto, la verdad, pero pensándolo así, la verdad es que sí que impacta muchísimo. Qué fuerte.
Sí, en concreto Vera Rubin, creo que querían que viera el cielo completo en 3 días o algo así. Entonces, claro, para eso necesitas estar toda la noche viendo prácticamente todo el cielo que te dé.
Capturando luz.
Capturando luz. Y el problema es que, claro, si te están todo el rato pasando satélites, pierdes un montón de imágenes, pierdes un montón de trozos de imagen. Y lo que antes habían ellos hecho el cálculo de retorno científico, ahora va a ser mucho menor. Y bueno, vamos a ya acabar con una última noticia y vamos a hablar de Dragonfly, que parece ser que sigue adelante, se ha pasado la siguiente fase, y voy a repasar un poco lo que es esta misión. No sé si te acordarás, Aitor, de que
sí,
en Marte,
mola bastante, además.
En Marte hubo un helicóptero, el Ingenuity creo que se llamaba, o no sé.
Sí, Ingenuity. Sí,
bueno,
sí.
Que dio unos cuantos saltitos. En un principio fue diseñado para dar, no sé si 5 saltitos, y acabó dando saltos un año entero, hasta que se pegó un tortazo y se le rompió un ala. Pero esta se demostró en parte que el poner un helicóptero en otro planeta es algo posible. Es algo que se puede hacer, y que algo que puede ser muy interesante, porque puedes tener visiones desde el aire, y encima puedes quizás moverte muchísimas distancias en un corto espacio de tiempo, ¿no? Una distancia mucho más larga. Entonces, se creó este proyecto para hacer lo mismo en Titán, que es esta luna de Saturno, que tiene una atmósfera extremadamente densa. Y la gracia de eso, ¿vale? Es que al tener una atmósfera muy densa, para volar no necesitas muchísima fuerza. O sea,
claro.
Tienes esa
ventaja.
Sí,
porque precisamente el problema en Marte era el contrario, ¿verdad?
Exacto, que era muy poco densa, con lo cual para elevarte con muy poco aire necesitas unos rotores muy rápidos. En cambio, en Titán, pues no tienes tanto ese problema. Tienes otros problemas, por ejemplo, como que te llueve metano y cosas así, que hace 180 grados bajo cero y la electrónica no suele aguantar esas temperaturas. Y no obstante, han conseguido seguir adelante, aunque con algunos pequeños sacrificios, porque sí que es verdad que querían tener sistemas de recuperación de muestras para hacer análisis in situ dentro del propio helicóptero, ¿vale? Sería un cuadricóptero en este caso, que se iría moviendo por Titán y sería capaz de obtener material de la superficie y hacer análisis científicos in situ. Y luego estaría el tema de que querían hacer también, por ejemplo, que pudiera tener un sensor atmosférico, pillar aire, ver a ver de qué estaba compuesto, etcétera, pero han visto que si hicieran eso comprometerían la misión, porque entraría demasiado frío dentro de esa cápsula que está sellada, ¿vale? Es un helicóptero, pero que está sellado por dentro para que no le entre frío del exterior, y fallaría la electrónica, con lo cual han decidido esa parte quitarla. Pero sí que se mantendrán varias de estas partes, y sobre todo parece que sí que vamos a tener de aquí a unos 10 años un helicóptero en Titán. Lamentablemente no va a estar en los mares, no sé si os acordáis que en Titán hay mares de metano, con olas y de todo. O sea, bueno, mares enteros de metano, y llueve metano, y luego las piedras y esas cosas no están hechas de silicio como aquí, están hechas de agua en una gran medida, ¿vale? Entonces, allí tienes la cosa de que muchas veces la nieve y la lluvia es de metano y una roca es de hielo, de agua. Entonces, es bastante llamativo.
Cuesta imaginárselo, la verdad.
Cuesta imaginárselo muchísimo porque no, esas temperaturas aquí no existen, ¿no? Pero es que, claro, hay mares enteros de metano a los que, en concreto, esta nave Dragonfly no va a acceder, no va a estar cerca de los mares, va a estar más en el Ecuador porque los mares están cerca del polo norte de Titán. Pero bueno, que es un mundo también muy apasionante, ¿eh? A mí me gusta mucho porque es el único otro mundo en el que sabemos que hay mares y costa y ese tipo de cosas, y nubes y demás, y lluvia, sí, sí. Y esas cosas.
No, estaría súper curioso poder ver a vista de pájaro un planeta.
Imagínate que le cae una tormenta y un buen chaparrón y lo vemos ahí.
sería súper guay, la verdad.
Sería un chaparrón de metano, que a ver cómo va eso, ¿no?
es un paisaje totalmente de ciencia ficción. Sí. O sea que mola un montón. Bueno, pues con esto vamos a ir cerrando este episodio. La verdad que ha estado súper interesante, que ha habido mogollón de contenido. La verdad es que yo no traía muchas cosas esta vez, pero es verdad que Iván aquí nos ha ilustrado con un montón de noticias súper, súper interesantes.
Además, alguna que hemos tenido que quitar,
Sí, alguna que hemos quitado. Además, se nos ha colado por aquí mi hijo, que ha habido un momento de la grabación en el que no quería abandonar la habitación en la que me encuentro. Pero bueno, de una forma o de otra hemos conseguido aplicar la diplomacia para conseguirlo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar escuchándonos otro episodio más. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y chao, chao.
Afraid of the dark. You know I love you, don't you? Who are you?
You.
No.